Bueno, vamos a darle que es mole de olla. Son las 6 de la mañana en punto. Yo he dormido 3 horas nada más. No sé por qué. Algo no nos deja dormir. ¿Qué es el martes 28? Ya, vamos a ponernos serios. Martes 28 de febrero del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. La primera reflexión es que ya nos chutamos el segundo mes del año y hay que dar gracias a Alá, a Buda, a Dios, a los ovnis, a lo que usted crea, pero ya libramos el segundo mes. Digo, todavía falta que sean las 12 de la noche, pero... ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera que la pandemia fue hace mucho, pero perdimos a mucha gente en la pandemia y ya sin pandemia seguimos perdiendo a mucha gente, que se enferma, que tiene un accidente y cosas más feas. Entonces somos afortunados si abrimos los ojos un 28 de febrero y todavía estamos acá. Un abrazo a todos los que siguen este programa diariamente, a los que van de paso, a los que prenden para ver qué digo, a ver qué chismes se llevan, y a otros que por otras razones nada más prenden el programa para escucharme. Qué triste realidad. Un abrazo también, con mucho cariño. A ver, odio los martes, tengo que decirlo una y otra y otra y otra vez. Los martes es el día más pesado para mí. Digo, puedo hacer un programa chicharronero, pero de eso no se trata esto. Se trata de encontrar temas, tener colaboradores, platicarlos, rebotarlos con ellos. Hoy voy solo. Le explico a la gente. Verdiram estaba con nosotros, pero se fue a España a un proyecto que le salió así de la nada. Y dejó radio, dejó televisión y dejó el podcast también. Pero prometió regresar y se incorporaría seguramente. Gerardo Gutiérrez estaba conmigo los lunes y los viernes. Y ahora está lunes, miércoles y viernes. Espero que les haya caído bien esta contratación, comillas, de mi querido amigo y admirado periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva, que ayer dio cátedra. Si usted no escuchó el programa de ayer, ahí está, al ladito de este, abajito, búsquelo. Y por ahí tenemos a Díaz Ábalos, por ahí tenemos a otros colaboradores, me mordí la lengua, colaboradores, ¿qué dije? Pero los martes no cuento con nadie. Entonces, no es queja, ¿eh? Pero casualmente el día más flojo en cuanto a información es el día que no cuento con la participación de ninguno de mis amigos analistas. Entonces, voy solo. Son seis de Miniaguapan, ¿no? ¿Cómo se llama la ganadería esa? ¿Se acuerda usted de aquellas encerronas de Manolo y de Eloy que iban con seis toros y luego aparte regalaban? No soy taurino, pero me tocó ir a muchas, muchas corridas con mi papá. Bueno, pues ahí voy solo. No es queja, toda mi vida he hecho radio solo. Últimamente me rodeé de grandes personalidades, pero me encanta. Pero otra vez, el martes está muy, muy rala la información, muy corta. Hoy les tengo el comentario del partido de anoche entre León y Monterrey. Les tengo los partidos que le vienen en fila a Monterrey, que podrían poner en riesgo el protagonismo evidente que hoy tiene en la tabla. De eso hablamos ahorita. Están los premios Best, Messi el mejor, y el discurso me encantó. Está también este tema de los nuevos inmortales que serán ingresados al Salón de la Fama, este huevito que hay en Pachuca que le llaman Museo Mundial de Fútbol. Le voy a decir quiénes son los que van a formar parte a partir del fin de año en Pachuca, y les voy a contar por qué me revuelve el estómago hablar de este tema del Salón de la Fama en Pachuca. Si usted ya conoce la historia, ahí cuando llegue el momento, le apaga o se va a tomar un café, porque voy a contar la historia, mi historia, que yo fui la primera persona que les propuso, y ya me estoy adelantando, a Tigres y a Monterrey hacer un museo de fútbol nacional, y me dijeron que no. Al ratito les doy detalles. Eso, y pues algunas estadísticas del fútbol femenil. Tigres perdió su segundo partido consecutivo y esto es noticia. Rayadas lleva paso perfecto, bla, bla, bla. Eso es relleno. Con todo respeto para el fútbol femenil, no acostumbramos hacer mucho énfasis, pero pues cuando los días están flojos. Entonces, los tres temas base son el análisis, por esto que yo les pueda ofrecer de lo que vi ayer en León Monterrey, el tema de la premiación, que también es Scaloni. Ahí también quiero hacer un pequeño editorial, con mucho respeto, porque esta generación de argentinos es atípica. Son gente humilde, son gente muy para adentro, muy, no son nada alzados, etc. Y el otro tema, pues es el del museo. Son tres, más las efemérides. A ver, ahorita les digo que hay de efemérides. Las publiqué a las 5:30 de la mañana. Como les dije hace rato, no pudimos conciliar el sueño mucho. En el 17 nació el llamado señor telenovela Ernesto Alonso. Destacó en más de 40 películas. Y yo no soy de novelas, pero me acuerdo que tuvo mucho éxito El Maleficio. Señor más, bueno, El Vuelo del Águila, etc. Nació en el 23 un actor que yo seguí mucho, que se llamaba Charles Durning. ¿Se acuerda usted de Heaven Can Wait con Warren Beatty? Ahí salió Charles Durning. Él fue héroe de la Guerra Mundial y pues participó en más de 100 películas, imagínese. Tarde de Perros, Tutsi, El Golpe. O sea, era un actor que no era de los principales, pero era un actor de reparto muy importante, Charles Turning. Un día como hoy nació Fanny Cano, cuyo nombre real era María Cano Damián. Ella se murió un 7 de diciembre del 83 en un avionazo en España. Tenía unas piernas Fanny Cano. No. ¿Y por qué le digo esto? Porque Chava Mora, que en paz descanse, yo tenía el privilegio de andar en el vestidor, porque era un chavito, tenía 13 años, 12 años, y me tocaba esos humores del vestidor a Yodex y la grabadora a todo volumen, y los jugadores botando la pelota, y Quintero botándola contra la pared muy fuerte. Luego les voy a proyectar una entrevista que tengo ahí enlatada, así se dice, pero aquí la tengo en los archivos. Un día platicamos tan relajadamente Javier Quintero y yo. Hoy es un hombre muy espiritual, pero traté de llevarlo por el tema de fútbol y siempre me llevó para el lado de su religiosidad, pero es muy interesante platicar con Javier de tantos recuerdos. Entonces, le decía yo, el tema de Fanny Cano tiene que ver con esto que le voy a contar. Salvador Mora era un tipo brillante, era un tipo de un humor espectacular. Entonces, los jugadores desfilaban por esa cama en donde Chava Mora les untaba el linimento, el Yodex o lo que usted quiera, y les daba una masajeada de Dios Padre, ¿no? Y ya de ahí el jugador se paraba y procedían a salir a la cancha. Ese era el ritual. Y cuando se sentaba Milton Carlos, que tenía las piernas más impresionantes junto con las de Roberto Gadea que he visto yo en mi vida en el fútbol. Pero era una cosa grosericísima y grosa también. O sea, gruesas las pantorrillas, los muslos. Y yo no sabía nada. Yo no sabía nada quién era Fanny Cano. Y decía Chava Mora, tienes las piernas tan bonitas como las de Fanny Cano. Y Milton Carlos, que menos sabía de qué estaba hablando, con sus brazos así, agarrados sus manos por la nuca, decía, ¡eh, Chava! No sé qué está diciendo. Y todos se reían. Y luego ya supe quién era Fanny Cano, ¿no? Muy, muy guapa mujer. les digo, murió un día como hoy en diciembre. En el 48 nació el director de cine Mike Figgins. Ya termino con las efemérides, las quería adelantar nada más. Este hombre dirigió un peliculón que se llamó Leaving Las Vegas. Es una gran película a pesar de Nicolas Cage, ¿eh? Muy buena película. Por ahí el tema principal, si mal no estoy, es de Sting. Y la güerosca que sale ahí, no se la puedo yo platicar. Es un monumento de mujer, aquella que salió con los monitos estos que les echabas agua y se multiplicaban, ya no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo del nombre de la actriz. Y hay más efemérides, si quieren se las cuento para el final, ¿no? Porque usted va a decir, oye, pues no, que era de fútbol. A veces cambio el orden de las cosas, las efemérides las paso para el principio. Y luego, porque a Jaime, pues seguramente le gustan las efemérides y luego ya después se le apaga. Un abrazo, Jaime. No es cierto. Iñárritu ganó un día como hoy su segundo Oscar por la película El Renacido. Así me decían a mí cuando estaba chiquito. A mí me decían El Renegrido. Me decía mi tío generoso, en paz descanse. Un abrazo para mi primo Nando, para Luis Carlos, para Kike, que está en el cielo. Y ya. Bueno, vamos a ponernos ya serios, a hablar de fútbol, ¿sí? Es más, déjeme le tomo mi café, porque si no, la garganta me va a empezar a traicionar. Permítame. Ahí estamos. Luego les digo qué café tomo. Es una herencia maldita que me traje de Guadalajara. No es cierto, no es maldita. Es para... Yo sé por qué es, pero es un café que no tomaba yo. Y... Dato adicional. Monterrey amanece como líder de la competencia. Monterrey le saca 4 puntos al Toluca. Monterrey, luego de la derrota en la jornada 1, sigue su marcha invicta, pero su racha de victorias fue cortada por el León. Los peores 45 minutos que yo le he visto este torneo, y varios, no varios. ¿Cuántos lleva Bucetich? 2 o 3, ¿no? Los vi anoche. Usted me puede decir, oye, pues no hay que exagerar, un mal partido. Y esta racha que se vio cortada ayer de triunfo, repito, la gente se suele quedar con la estadística, con la racha misma, y van olvidando ciertos detalles. Sí, ante Chivas no se debió haber perdido y se perdió, pero hay otros partidos posteriores en los que Monterrey, no sé si del todo merecía el resultado que consiguió, ¿sí? Estamos hablando de Cruz Azul, de San Luis, de Puebla, de Toluca, ¿sí? Del Atlas, de Querétaro y el anterior con Necaxa. Tuvo pasajes malos de fútbol, pero se sacaron los puntos adelante y eso es lo que importa. Ok, para el aficionado no hay más que, a mí dame resultados, aunque juegues horrible, y lo he dicho muchas veces, eso fue el adoctrinamiento que el Tuca Ferretti le impuso a sus seguidores de Tigres, en que dejaron de degustar un buen fútbol para convertirse en consumidores de resultados. Y esto pudiera no estar ocurriendo necesariamente con Monterrey, pero sí siento que el fútbol que vimos ayer dista mucho de ser el de un equipo enrachado, el de un equipo con estrellas en cada puesto, el de un equipo en miras de ser campeón. ¿Y por qué exagero para muchos en este comentario? Porque yo sé que lo estoy presintiendo. Oye, Mario, ¿te lo estás viendo? No. Ayer Monterrey enfrentó al octavo lugar de la liga. No enfrentaste al segundo, no enfrentaste al tercero, a uno de los primeros 4. No, enfrentaste a León. A León, ¿sí? y pues ahora sí que León no es como lo pintan, porque ayer le pusieron una desconocida muy, muy fea al Monterrey. Lo traían como canica en lavadero o como prenda íntima de mujer de la vida alegre. Monterrey llegó a 22 puntos, León llegó a 12. ¿Sí? ¿Dónde están esos 10 puntos de diferencia? No lo sé. Porque ayer parecía que el que tenía los 21 era León. Yo no sé si llegaron con las caderitas muy paradas, pero el primer tiempo tranquilamente debió haber terminado 3-0 o 3-1, si usted quiere por ahí ponerle a Monterrey una de las que tuvo al principio en los primeros minutos. Pero ayer Monterrey hizo agua, defensivamente hizo agua, y ofensivamente a Funes Mori ayer le rebotaba un moco. Esa es de Joel García, le decía, es tan malo que le rebota un moco. Un abrazo para Joel, amigo y vecino, y tuve el honor de jugar con él en Profesor algunos años. También un saludo para Paco Coronado hasta Houston, que era el portero de nosotros. Paquito, un abrazo. No sé usted qué piense, pero este equipo de Monterrey que ayer hizo agua y que no se trajo un marcador de 3-1, 4-1, 3-0, porque en otra oportunidad se lo puede traer. Jugando así como jugó, hoy Monterrey debió haber amanecido con el hocico sangrando, pero no fue. Ok, empatan con un penal, luego León se queda con 10 y terminas dando sensaciones de que podías ganar el partido. Sí, pero el análisis frío y, perdón, pero trato de ser lo más objetivo posible, frío y objetivo, no sé si el empate alcance a darle el 6 de calificación o el 7 de calificación al Monterrey. Pero volteas a ver la tabla y dice Bucetich, a ver, dime algo. Pues tengo el primer lugar, no hemos perdido no sé qué tantas jornadas. Y pues te tienes que callar. No, aquí no nos callamos. No nos callamos. ¿Por qué? Porque se le vienen a Monterrey varios partidos, así como al Chima, le cargamos la mano diciendo que lo que pasa es que el Chima trae un examen más pesado, porque es un examen de confirmación de capacidad. Y lo que le sobra a Víctor es capacidad y experiencia. Pero ayer no se le vio mucha mano izquierda a Monterrey, ni del banquillo ni en la cancha. A ver, ¿a dónde voy? A que las siguientes 5 jornadas para Monterrey, 6 jornadas, y no sé si exceptuando a Bravos, que no es ningún flan. A ver, déjame ver en qué lugar están los Bravos. Por acá la tengo, la tablita. No están. Los primeros 8 no están, perfecto. Ok. Empate con León. Luego vienen los Bravos de Juárez. No hay problema. Ok. Póngale gana a Monterrey. Luego sales a Pachuca. Sales al Clásico. Vas a jugar al Estadio de los Tigres. Luego recibes a los Cholos. A los nuevos Cholos del Piojo Herrera. Luego sales con el América. Y terminas esta quintilla de partidos contra el Santos. Digo quintilla porque, ok, no vamos a contar el partido próximo contra Bravos como un sinodal de peligro. Pero cuidado, porque Bravos te puede enredar y te puede amontonar y se puede ir con el botín, que es un punto. Y si regalas, se puede llevar hasta los 3. Porque aquí en esta liga, hasta el más chimuelo, más cafiarro. Entonces, ¿a dónde voy? A que estos 5 partidos, Pachuca, Tigres, Cholos, América y Santos, que Santos es un, Es como el huevito este de sorpresa. No sabes qué juguetito trae. No sabemos qué tipo de partido vaya a venir a hacer Santos. Porque ellos se vienen jugando siempre como si fuera un clásico, ¿no? Ya luego Gerardo nos dirá la estadística, cómo le ha ido. Yo lo único que sé es que ellos allá le juegan a muerte y aquí pues tratan y a veces no les va bien, pero ¿qué puede pasar? Que hoy el protagonismo de Monterrey pudiera estar viviendo a destiempo, muy adelantado, el mejor momento, aunque anoche no lo tuvieron, el mejor momento. Y de lo que se trata, los técnicos como Víctor tratan de que sus equipos no alcancen, no digo que voluntariamente frenen, pero tratan de que el equipo no desarrolle. Lo que puedo estar diciendo puede ser una verdadera barbaridad, pero procuran que el avance sea gradual, para no decirlo tan brutalmente, procuran que el avance sea gradual y no sea tan marcado, decir, oye, estamos quemando la liga, estos están empezando a enfermar, viéndose en primer lugar una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro, y llega el madrazo en la liguilla. Usted y yo se lo sabemos perfectamente. ¿Cuántos líderes, ya no se dice superlíder, ¿eh? Eso era cuando había cuatro grupos y el que tuviera más puntos de los cuatro grupos se llamaba superlíder. Ahora nada más hay una tabla y es líder. ¿Cuántos líderes recuerda usted que hayan encabezado el torneo regular y que llegado el momento, si no en la primera, en la segunda, les tortean el hocico y se acabó el... Bueno, la temporada que hizo Mohamed, mejor torneo que ha hecho Monterrey en su historia, yo creo, que pierde la final. Qué triste, ¿no? Muy triste esa derrota con Pachuca. Porque fue una puñalada faltando 3 segundos para que se acabara el partido. Qué cosa tan más desagradable. Yo sigo pensando que ese estadio está muy salado, pero bueno. Había que dar el brinco y hacer la afición más fifí. Fue una trampa tremenda, pero bueno. Aquí en ese estadio nuevo, pues ahora te va a valer el doble el boleto. Amos, cabrón. Bueno, por eso no me dejan entrar a varios estadios, porque usted sabía que a mí me monitorean. No, no guardar esos comentarios, porque puedo sonar muy petulante. Mejor me los guardo. Los cuento acá en privado con algunas personas, pero a mí me monitorean del canal 2, del canal 12, del canal 7. Me monitorea la oficina de los Rayados, me monitorea la oficina de prensa de los Tigres. En Rayados puedo entrar, puedo tener acreditación, pero no voy. Y en Tigres no puedo entrar. Tengo un problema personal muy fuerte con la persona que está al frente de la prensa. Muy amigo Gerardo, eso sí, pero mío no. En fin, ¿cómo cree usted que salga Monterrey? Porque usted me dice, espérame, que se cuiden ellos. Estoy de acuerdo, ese es un buen criterio. Que se cuiden los rivales del Monterrey. Pero como jugaron anoche, usted me da la certeza a mí, me puede asegurar que Monterrey sale muy favorito. Porque ayer mirábamos para abajo a León. No, el León, y aquí lo dijimos, Gerardo y yo, no, el León no está como Toluca, no está como Tigres, no está como América. No, el León vendría como en sexto, octavo, y está en octavo. Y mire la paseada que dieron el Monterrey, que no lo goleó. Repito, no se fue al primer tiempo ganado 3-0 porque Dios es muy grande. Y porque... Ahora, Funes Mori se puso los tachones al revés, o sea... El offside que le pitan, haciendo a un lado la marcación, estás a 2 metros y la pones en el larguero, por el amor de Dios. Ese es el problema de Funes Mori, que cuando sale en Funes Mori, te mete unos goles increíbles, ¿no? Que la baja con el pecho y que la chilena y que el tiro cruzado y la madre, pero cuando sale en Bartolo Taras da pena ajena. Acá hay un problema, además de que creo que Monterrey está alcanzando sus picos, si no es que ya lo alcanzó y empieza un descenso, porque León te avisó ayer. Hay un problema muy marcado en cuanto al nivel de 3 o 4 jugadores que deberían estar ya Aguirre ya debería estar hecho, Berterame ya debería estar hecho, y le digo una cosa, tuvieron grandes arranques el torneo pasado Berterame y Aguirre y luego cayeron. Berterame, oigo que le aplaude todo el mundo en los medios y qué gran sacrificio. No, espérame, aquí no lo trajiste para hacer sacrificio, lo trajiste para hacer el Berterame de San Luis. Ah, no, es que está Funes Mori, entonces no lo traigas, porque no está cumpliendo ni una función ni la otra como debiera. Sí, yo digo que es buen jugador, pero pues lo mismo opinamos con Nico Ibáñez, ¿no? Si no le vas a dar chance porque tienes a Guiñac y lo vas a poner a con calzador, pues Nico no está jugando en su hábitat natural. Su hábitat es el centro del área y todo ese espacio lo ocupa Guiñac, ¿no? Yo sé que ha estado lastimado, pero cuando regrese, hazte un lado. Si quieres, juégale allá, pero aquí es mío. Y el Monterrey tiene, desde hace rato, le extendieron el contrato y está toda madre rascándose la panza Maxi Mesa. Si a Bucetich le ha gustado Romo, a mí no me ha gustado Romo, porque no me ha gustado Romo. Vegas se casó y les dije, le va a pasar lo mismo que Hugo Ayala. Hugo Ayala se casó y no volvió a levantar su nivel. No digo que sea una regla, pero sí es una constante. Los jugadores cuando se casan, pues ya sabe usted, ¿no? Le pegan hasta muy duro y varias veces en las madrugadas y llegan totalmente tronados. Y eso a la larga te cuesta reflejos, rapidez, da. Vegas llegó y espantó de fiero cuando vino de Morelia. Y ahorita es un triste jugador de relevo, ¿ok? Andrada te da un partido bueno, uno más o menos, y otro, ¿no? No es un jugador de 8.5, 9. Ayer no tuvo que ver mucho con el salvamento del marcador, las salvaciones. Pero bueno, vamos a exentarlo de las calificaciones anoche. Las calificaciones malas, quiero decir. Celso cumplidor, los chavos que entraron en relevo, Cortizo a mí todavía no me termina de enseñar gran cosa, más que un tiro al palo, 2-3 regates, y pues para jovencitos como ese ahí tienes en expansión 2 o 3 muy buenos. Entonces Aguirre llegó jugando 8.5, 9. Y ahorita anda en un 6 de calificación. Berterame llegó de San Luis jugando un 9. Empezó en el torneo pasado jugando 9. Y ahorita lo veo en 7. Considerando la capacidad goleadora que tiene. Sí sacrifica, sí marca, sí sube, todo lo que usted quiera y mande. Pero no es para ello, para lo que yo pensé que lo habían traído. Pero Bucetich así es. Agarra a los jugadores, los amasa y sale una capirotada en donde el que era goleador ahora termina siendo sacrificio y el que era sacrificio ahora termina, y Romo, que empezó siendo lateral, lo hicieron medio y luego lo hicieron interior y luego lo hicieron, y dices tú, bueno, pues está bien, pues es Víctor, ¿qué le dices? Con todos los títulos que tiene y la racha que trae, ¿qué le dices? Pues usted no le diga nada, yo sí estoy en deber, o al menos yo me siento en un deber de pues no callarme, y quiero suponer que no seré el único al que no le gustó el Monterrey anoche, habiendo incluso ganado en la última jugada. Si usted me dice, pero ganamos, güey, sí, pero ¿cuántos partidos vas a ganar jugando mal? ¿Cuántos partidos te van a expulsar a un jugador en los últimos 10 minutos y le vas a dar vuelta en ese lapso? O sea, ayer a Monterrey le hicieron ver su suerte. El octavo lugar de la tabla. Es a donde quiero que se haga énfasis en el análisis que yo le propongo. Ahí le va la de cajón. ¿Cuántos puntos le gusta a usted que Monterrey levante de Pachuca, Tigres, Cholos, América y Santos? Ok, Santos lo ganas, Bravos lo ganas. ¿Cuántos puntos gana Monterrey en sus enfrentamientos con Pachuca, Tigres, Cholos y América? 12 en disputa. ¿Cuántos va a ganar? Porque si un equipo como León, que apenas está agarrándole la onda al Arcamón, que cómo es castroso el muchacho, ¿eh? Qué bueno que lo echaron ayer, porque es como un niño caguengue, todo reclama y todo putea y todo mienta madres y todo. Y me dio un gusto que ayer lo botaran. Y a lo mejor es malsano que lo esté diciendo, pero llega un momento que dices, ya, güey, todas las quieres para ti, nada te gusta, ninguno es fuera de lugar, todo es... Pero es propio de la edad, trae mucha, mucha energía el muchacho, es buen técnico, se nota ya su mano, ya se nota en León, claro que se notó anoche en León, le diseñó un partido como creo que ni el Chivas que le ganó Monterrey se lo había diseñado, y eso debe de haber dejado muy molesto a Víctor conociéndolo, porque el empate no le sabe a nada después de la exhibida que le dio el León al Monterrey. Yo fui con Monterrey por obligación de que siempre los voy a obligar a que sean los protagonistas del partido y que sea el otro equipo el que se preocupe. Mismo caso con los pronósticos que le estoy proponiendo a usted, porque usted me va a decir, no, que se preocupe Tigres, que se preocupe Pachuca, no, que se preocupe Cholos cuando vaya, visite. Al América sí, le hemos pegado y le ganamos un campeonato como Gatos Boca Rico, pero le ganamos un campeonato en la Azteca. Dígame lo que quiera, pero dígame si Monterrey va a tocar más picos que los que alcanzó en esta racha de triunfos consecutivos o ya tocó su techo. O si estos jugadores que le mencioné van a ayudar a que se recupere un mejor nivel. Porque el día que Aguirre, Funes Mori, ahí vienen Dubán, ahí viene el otro, Rojas, que no sabemos si vienen entre algodones o si se vuelven a resentir, ojalá y no, ya sería mucha sal. Pero aquí yo voy sobre 3 o 4 jugadores, ¿sí? Gobea, no me meto con ese muchacho porque no lo he visto como para que yo diga qué mal jugador es, qué buen jugador es. Lo veo así muy cortizo, lo veo muy, muy medianito. Pero bueno, a Víctor le gusta conformar sus equipos así, obreros, arquitectos, ingenieros, y así va haciendo la obra, así va construyendo sus triunfos. Yo cuando miro la foto de León campeón, dices tú, el Chato Ferreira no era ninguna lumbrera en la portería. Tu Rubiates, que es un extraordinario hombre hoy en los medios opinando, dice cada cosa tan inteligente y tan sabia. Pero cuando era futbolista, bueno, yo lo vi jugar de centro delantero, era malísimo, pero malísimo, un troncototote, y luego de central, peor. Sí, metió un gol en la final contra Puebla, lo recuerdo perfectamente, ahí estuvimos. Pero no sé, ya voy a terminar para darle paso a otro tema. A mí me dejó con serias dudas que es como esos carros que van de subida y de repente se les acaba la gasolina y te entran los nervios y te vas para atrás. Nunca se le ha ido a usted cuando empezabas a manejar que subías por una colina o por una, y cuando no traes mucho control del coche o mucha experiencia, entras en crisis y te vas para atrás y sientes que le vas a pegar a alguien. Le pasa mucho a las mujeres, que se les apaga el carro y les da miedito que vayan a pegarle a alguien de nachas. Esto es nada más un descalabro, aunque sea empate, es un descalabro moralmente para Monterrey. Es un aviso. ¿Es qué? Bueno, esa pregunta nos la van a responder Pachuca, Tigres, Cholos y América. Así de fácil. Pachuca, Tigres, Cholos y América. De estos 4 partidos que le estoy hablando, 3 son salidas. Ojo al parche. 3 son fuera de tu patio. Como anoche jugaste fuera de tu patio. ¿Eh? Oye, es que Pachuca no está jugando bien. Entonces ya. ya Pachuca ya no sirve, ya no cuenta como un rival a considerar. No, el clavo enmohecido, en cualquier toquecito que le des, 2-3 golpecitos, lo enderezas, lo sacas de un tablón, lo enderezas, le pones ahí un líquido y vuelve a brillar, ¿eh? Y vuelve a ser clavo. Pachuca, en cualquier momento te pega otra desconocida, al que sea. Con todo y que les falte Nico. Tigres, obviamente, lo de Gignac es una preparación, ¿sabes qué? A lo mejor le duele, pero no tanto. Vamos a cuidarlo porque se vienen partidos muy importantes para Tigres y para la suerte del Chima Ruiz, que por acá los tengo, los juegos, que también están muy comprometedores para el Chima, que son Necaxa, no cuenta como partido difícil, pero luego le viene el América, le viene el Clásico y le viene Toluca. Y ya lo hablamos ayer con Gerardo. O sea, este es como caminar por esas piedras calientes, ¿no? No sé qué ritual, no sé de qué tribu era, pero tenías que caminar así sobre las brasas o sobre los vidrios o sobre los clavos. Y como decía el maestro aquel de Kung Fu, que le ponía la mano así, tenía unos frijolitos en la mano, le decía, cuando logres arrebatarme los guijarros de la mano, podrás irte del templo Shaolin. Bueno, pues cuando logre el Chima Ruiz librar estas 3 durísimas aduanas que tiene, América, el Clásico y Tigres. A ver. Se prendió sola la loca esta de Siri. Ya, cállate. No sé. Estoy muy escéptico el día de hoy. Estoy muy, con muchas dudas. De los dos lados, ¿eh? Tanto de Tigres como de Monterrey, para que no vayan a pensar que estoy cargando la mano más que uno. No. Para los dos lados. Siento que van a enfrentar rutas muy críticas, que son las de todos los torneos, a lo mejor. Pero uno por tener un técnico muy novato y el otro porque creo que se le aceleró el equipo. Y a lo mejor es algo que tú no puedes controlar, no puedes desearle el mal a tu... Pero no te me enraches tanto tan temprano, porque luego viene el bajón natural. O le pregunto y repregunto, ¿va Monterrey a sortear este escollo o va a olvidar este mal trago de noche y va a reiniciar otra vez con su marcha triunfal? ¿Nos va a cerrar el torneo con otras 5 o 6 victorias? Porque lo de ayer, créame que es un mazazo para el jugador, un mazazo al orgullo y a la conciencia, decir, oye, no somos tan buenos como pensamos, ¿eh? El León nos puso una arrastrada. Yo nomás se lo digo. Internamente se dicen otras cosas. Para el exterior, para los medios, diplomacia, todo lo que se dice está calculado, políticamente correcto. Pero internamente sabes que te rompieron el hocico y si no es el marcador como debió haber sido, es porque el fútbol es así de raro, de impredecible, de injusto, de caganchesco. O sea, se oye feo, pero es un término que quiere decir casi como torombolo, ¿no? Era caganchesco torombolo. A ver cuánto tiempo llevamos hablando. Ya 39 minutos. Bueno, pues ayer Messi recibió el premio al mejor jugador del mundo en estos premios The Best. Me gustó mucho el discurso, en parte por lo que dijo y más por cómo lo dijo. Porque como yo siempre le he dicho a mis amigos argentinos, con toda la confianza y con toda la guasa y todo el respeto del mundo, cuando hablo de Messi, cuando hablo de otros jugadores, Martelotto en su momento, y se lo dije en su cara porque tengo mucha confianza con Germán, le dije, tú eres argentino pero no ejerces, y se tacó de risa. Le digo, sí, es que los argentinos estamos acostumbrados a que son muy alzados, muy, ¿ah? Y Messi no es así, y es el mejor futbolista del mundo. no me toquen el vals de Pelé Messi porque no voy a entrar. Yo soy pro Pelé toda la vida. Pero si usted me dice Messi Maradona, Messi, pero por lejos. Me gustó mucho la humildad, la cordura, la coherencia, que a pesar de que ya estaba en una etapa muy próxima a su retiro, 1 o 2 años más, 3 años a lo mucho, a lo mejor 4 para llegar al Mundial, 3 mundiales en 3 años y medio. Me gusta porque Messi no ha perdido el equilibrio, teniendo muchas razones para haberlo perdido. Es multimillonario. Messi tiene el dinero del mundo. El otro día vi un desarrollo, un centro comercial que mandó a hacer él con sus asesores financieros. Es una monstruosidad de centro comercial. Bueno, también Scaloni, el técnico de Argentina, me gustó mucho. Ahí estaba el portero este, mamarracho este, que se puso el trofeo en los tanates. Está muy arrepentido y no sé qué. Y ves a Infantino aplaudiéndole. Y tenían a un lado ahí al portero. Oye, tantita moral, tantita vergüenza. Oye, no lo dejen de entrar, hombre. Si eres campeón del mundo, pero rúmbale. Lo que hiciste en la final nos avergonzó a todos. Debieron haberle hecho pagar ese error, ¿eh? Es mi opinión, no sé la suya. Les comento, no les comento el Salón de la Fama. Les iba a contar una anécdota del por qué tengo tanto coraje yo con esta gente en Pachuca, pero mejor nada más lo dejo en la nota. La nota es que van a ingresar al Salón de la Fama los siguientes personajes. A ver, Puyol, técnico del Real Madrid, Ancelotti, Samuel Eto'o, Totti, Xavi, Rivaldo, Kaká, Uwe Seeler, Petiña, Márquez, el Conejo Pérez, Quirarte, Emilio Azcárraga Milmo, hijos de la bola de besamanos, y otros futbolistas. A lo mejor son todos, ¿no? Fíjese que andando por los mercaditos, cuando hemos ido a los mundiales, me gusta mucho visitar el mercadito del domingo de tal o cual ciudad. Porque en todos los lugares hay mercaditos, ¿no? En París, acá, ya estuvimos en Nueva York, fuimos a un mercadito, nos compramos el libro de los Beatles. Y tengo una figurita de Puyol, pero es una cosa preciosa. Es de más chiquita que su pulgar. Y es una réplica exacta. Y me costó 5 euros. Y le voy a decir por qué tengo la de Puyol. Porque vi las figuritas y había 100. Y estaba la de Hugo Sánchez, estaba la de Maradona, estaba la de Pelé. Pero en ese momento no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Alguien me traía de la cola y vámonos y no sé qué. Falta ir a comprar el súper, no sé qué. Una amiga que traíamos ahí. Y yo me le quedé viendo las figuritas. Le dije, oye, sí, el domingo que entra, aquí me pongo. Pues fui el domingo y nada más tenía la de Puyol. Se le habían acabado todas. Y me dijo, no, en 2 semanas me llega. No, pues en 2 semanas ya no estoy aquí. Y me compré la de Puyol, no siendo muy fan de Puyol. Pero me dio mucha pena no haber comprado las 5. No, iba a comprar 20. La verdad, me iba a comprar 20 figuritas. No sé si para rifarlas o regalarlas en el radio, etcétera. Y ahorita que estoy viendo que Puyol va a ingresar, muy merecidamente. Ancelotti, muy merecidamente. Samuel Eto'o también. Totti, Xavi, Rivaldo, Kaká, Uwe Seeler. Pero cuando entra Rafa Márquez. Pero cuando entramos al tema, el Conejo Pérez, Fernando Quirarte, Azcárraga Milmo. Ah, caray, como que ahí ya se empieza medio a rebajar el tema, ¿no? Pero bueno, está bien. Tuve la oportunidad de conocer este huevito, el que llaman Salón de la Fama del fútbol mundial. Un carnal, un buen amigo hidalguense, y me llevó a conocer allá por el 2010. Y se los juro lo que les voy a contar, ¿eh? No es sarcasmo, no es madreada, no es burla. Muy bonito la ciudad de Pachuca, iba a decir pueblito, no lo dije. Muy bonita la ciudad de Pachuca. La placita, el reloj, los pastes, todo muy padre. Pero cuando íbamos entrando, íbamos platicando, que sí, que no sé qué, carnal, no sé cuánto, no sé qué. Ahorita entramos. ¿A dónde? Acabamos de pasar el museo, güey. Nos seguimos de largo porque íbamos a comer. Les juro que no me di cuenta. Porque yo pensé que era un tinaco, era el museo, era un balón. Pero una cosita, ¿no cree usted que está viendo un monumento? No, un balón con unas escaleras afuera del balón. Y con dos o tres niveles. Va subiendo las escaleras y hay unos cuadros de madera como si los hubieran hecho unos estudiantes de preparatoria. Las fotos pegadas con engrudo. Hay unas, luego ya entras a otras partes más profesionales, de museo ya más profesional. Pero tiene acabados tan mediocres. El exterior del museo es tan mediocre. La estructura del museo es tan mediocre. Y esta gente se para el cuello mundialmente diciendo que tienen el museo de... Pues diles algo, pues es el único que hay. El Museo de Toluca, el que tienen ahí en el vestidor de Toluca, está más bonito que el Museo de Pachuca. Nada más con eso le digo todo, ¿eh? ¿Y cuál es mi bronca? Que yo propuse estas ideas antes de la creación del Museo de Pachuca. Se las propuse a los empresarios y a los... A Domene, ya me acordé del nombre. A Domene, presidente Tires, y al señor Ornelas. Y los dos me dijeron que no les interesaba. ¿Por qué? No lo sé. Han tirado dinero a lo bárbaro en jugadores petardos y no tuvieron la visión, porque como no se les ocurrió a ellos, ¿verdad? Un día fui, habiendo estado en tres supertazones, fui y le comenté a Tigres, oye, fíjate que en el Super Bowl se hace esta feria aleatoria al estadio y cobran $10, cobran $12 cuando yo fui. Ahorita ya no sé cuánto cuesta. Y sería padre una feria así para Tigres, los jugadores firmando autógrafos, pósters y concursos de penaltis. No, realmente ahorita no lo tenemos en planes. No, hombre, al año ya estaban haciendo el Expo Tigre. O sea, son muy, muy celosos de su deber, son muy copiones, son muy ratas. En ciertos casos, no estoy hablando de los hombres en cuestión. Pero esto de los negocios, las ideas, hay que registrarlas, hay que cuidarlas, porque cualquiera te las roba. Y si no, pregúntenle a Adidas y a Nike, ves tenis clonados por todos lados, a precios de risa. Bueno, ya me voy. Ya dije las efemérides en la entrada. Mañana regresa Gerardo Gutiérrez con nosotros. Y pues adelante con su semana. Hoy es martes, a terminar como Dios manda este mes de febrero, el mes de la amistad, el mes del amor. Los que tengan amor, que lo cuiden. Los que tengan amigos, aquilátenlos. Lo más hermoso de la vida son los amigos, porque los amores a veces pues fallan o se acaban o se muere la persona en cuestión, pero los amigos es lo más valioso que uno puede tener. Y este fue el mes del cumpleaños de mi padre, gloria esté, 24 de febrero. El mes del cumpleaños de mi hija Jimena, el 21, ya tiene 30 años mi hija. Tantas cosas que pasaron este mes, el mes más cortito. Y entramos, mañana se cumple un año más de la coronación del Monterrey, 1 de marzo del 86, aquel memorable partido en el Estadio Tecnológico, en donde le rompieron las costillas al Guama, Lupe Zavala, si mal no recuerdo, en donde Paco Sánchez le tronó la nariz a Bahía y le dio una patada en el yoyo a no sé quién. Salió echando madres Paco Sánchez, está loco. Le mando un abrazo a Paquito, aquí lo tengo en los contactos. Un día lo voy a entrevistar y ya les contesta, ¿no? No me acuerdo quién se accidentó, que me hablaban por teléfono y fui al hospital este que está por Pino Suárez. ¿Sí? Hospital que de zona, ¿será? ¿Sí? Y llegué a la recepción ahí, oiga, no, tal amigo, no está. Sí, está. Chocó, me acuerdo que chocó. Espéralo aquí, lo están atendiendo. Le están cosiendo la frente, algo así. Y en eso me siento así en las bancas. Y volteo a mi lado, está Paco Sánchez con un mendolete, con la jeta hinchada y sin dientes, y la camisa toda rasgada. ¿Qué pasó, Paco? Ah, son unos güeyes, se pusieron al tiro en un table y les puse en su madre. Se partió los 5 a 3. Era un abanico en el 3 para tirar madrazos, Paco Sánchez. Aquel que se descontó el abuelo en el clásico. Buen amigo, buen pelado. Jugó en Tampico, jugó en Tigres. El Tigres de Reynoso. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ya no tengo nada más que agregar. Pudiendo. El programa más difícil, creo que me lo llevé bien. Son 51 minutos. Ahí medio campechaneados con anécdotas, con algunos puntos de vista. Y póngale atención a lo que le dije. No quiero ser ave de mal agüero, pero si llegase a pasar, acuérdese que se los dije. León octavo encueró al Monterrey enrachado y líder del torneo todavía, ¿eh? Se vienen estos partidos. Yo quiero saber si es para fugarse en el primer lugar. O si Toluca, o si Tigres, o si América, como en los maratones, en donde el líder encabeza el kilómetro 10, el 15, el 20, y en el 25 empieza el dolorcito aquí en el vaso, y empiezas a ceder el primer lugar al segundo, y te sales de la foto. No estoy diciendo que Monterrey se salga hasta el octavo, no, pero yo me pregunto, ¿será esto una premonición, un aviso? Monterrey se vio muy mal. Es el mensaje, es mi conclusión. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un gran abrazo de gol. Cuídense mucho. Hasta mañana.